porque en realidad yo siempre algo, hago la nota en el segundo bloque, pero está, Adriana la sirva, pero...
Esto es más que una nota, es una charla, te vine a visitar.
Pero por supuesto.
Vine a visitarte a la radio de la audiencia de tu programa.
Qué alegría verte.
Sí, escucharte hablar. Para la gente que no sabe, nosotras somos muy de pasillo y creo que somos de las que nos fundimos en abrazos porque somos las que nos encanta.
El abrazo,
el contacto, el sentir la energía de las otras personas, cosa que veníamos desde la pandemia reclamando. Y wow. Hay gente que lo puso en práctica y hay gente que se mantuvo como muy circunspecto, rígido, y nosotras no podemos.
Claro, es cierto que todavía hay gente que cuando te saluda te extiende el puñito.
El puñito.
¿Viste?
Sí, me ha pasado
pila de veces.
Sí, exacto.
Bueno, escuchame una cosa.
Estoy de acuerdo con eso que decís.
A ver.
De las anécdotas. Ajá. Por eso a veces me cuesta pasear sola. Me gusta pasear acompañada. El café acompañado, el cine acompañado, ajá, las vacaciones acompañadas. Por eso de compartir el recuerdo.
Claro.
Esa foto que te queda en la cabeza, te queda a vos y le queda a la otra persona.
Totalmente.
No es que vos te conviertas en una mentirosa y no puedas dar fe de lo que viviste. Pero eso que te pasa a vos, decir, lo repito tantas veces que no sé si es verdad o mentira.
Pero
claro,
total, es como cuando soñás.
Sí.
Viste que de golpe contás el sueño de una forma y de pronto ya la segunda vez tiene algún otro aditivo. Pero ya no sabes si es porque recordaste algo de aquel sueño,
sí,
o porque le metiste algún color, ¿viste?
Le pusiste un color.
Le fuiste poniendo algún color.
Los artistas tenemos eso, ¿sabes? Mm. Me acuerdo la época que Roberto Jones recién aparecía en los celulares y creo que era un espectáculo que él hacía, no sé si no era La Memoria de Borges, y sonó un celular, ¿y para qué?
Wow.
Pero vos sabés que el cuento de él fue mutando con el tiempo. Entonces yo le preguntaba al director, che, le digo, pero esto es así. Me dice, obviamente es actor, los actores le vamos poniendo un color. Y a veces pienso que los cuentos que hacía China Zorrilla, por ejemplo,
claro,
de encontrarse en el ascensor con, ¿no?
Con no sé quién.
Claro, con actores que son súper famosos, ¿viste? Vos decís, China le debe haber puesto algún color.
Pero sin duda.
Y le dan otra magia a la historia.
Mira, la madre de mi pareja tenía una frase buenísima y era que lo que no se exagera no luce. No, y es cierto que en medio del fragor de un relato, capaz que le empezás a sumar cosas que no era tan así, pero que sirven para tener en tensión la conversación.
Magia, ¿qué serían de los cuentos de Campos sin la Andricina?
Pero por favor.
O los de Juseca. El resorte sin la cadencia. Yo me acuerdo de hacer sonido en el Teatro Circular. Ajá. Y Juseca eran noches, de las noches, los cuentos de Don Verídico. Eran monumentales, Mónica, porque se venía el Teatro Circular abajo en trasnoches de gente joven, que era el tipo solo, parado en el medio del escenario, solo él, su alma, ¿viste? Y esa magia. Los cuentos de Don Verídico, usted estabas en el Boliche Resorte.
Olvidate.
Vos cerrabas los ojos y con la magia que tiene ese teatro, que siempre tuvo, esa silla, no era el butacón,
claro,
¿viste? No era la poltrona y el pop, era la silla del Teatro del Circular. Y claro, yo decía, esto tiene magia porque es él.
Total.
Él le da la magia al cuento.
Y esa capacidad de los detalles.
Obvio.
¿Viste?
Obvio.
De los detalles, no sé, yo me acuerdo mucho de un cuento de la Andricina, o sea, de Juseca,
sí,
¿no? Que relataba un velorio, que no es lo mismo un velorio que un velorio en el pueblo.
No.
Que es un evento.
Es un evento, sí.
Y los detalles, era como que en 2 segundos estabas ahí, en ese lugar donde estaba esa gente que él iba describiendo.
Claro, uno por uno.
Y que cada uno
cumple como una función.
Ah, claro, por supuesto.
No es el que pasa y saluda, no es el velorio contemporáneo.
No, en absoluto.
En esos velorios hay como diferencias incluso de actitud y de roles.
Claro que sí.
Sí.
El que llora, la que llora.
El
¿no?
que va a ver para después hacer todos los cuentos.
Olvídate, el que va a comer.
El que va a comer, a tomar
el café. Algo.
El café.
Claro.
Que vos decís, ay, ¿cómo te vas a comer un sándwich con el muerto ahí? No sé.
No,
era como, ¿no? Un desafío decir, no, esto está muy bien. Obvio, ojo, es un tema cultural, porque viste que en Estados Unidos hacen como un almuerzo, una cosa en la casa.
Claro. Claro.
En la casa, y todo el mundo va a comer y tomar, sí, y charlar. Es como, no sé, una despedida, pero de los familiares.
Sí,
el muerto,
sí,
sigue en el cajón.
Totalmente.
No, sigue
totalmente
en otro lado.
Sí, sí.
O los discursos que acá no se hacen, o algunos sí, ponele.
Nunca fui a ningún lado donde se hiciera un discurso así con esa formalidad,
no,
¿viste?
Claro, ese recuerdo,
claro,
historia, sí, sí. A veces llevan, creo que a mi mamá, pues yo no estuve, no podía verla en el cajón, pero creo que llevaron a un cura que hizo como una despedida, parece que fue muy linda, bueno, y ella, mira, tenía como,
claro,
un sentimiento. Ay, entonces, bueno, fue como eso, ¿no?
Claro. Viste, hablando de despedidas, ¿no? Pensando en el negro Rada.
Ah,
la,
sí,
belleza.
No, fue una belleza.
La belleza de esa despedida.
Era lo que él quería. Esa canción de él estaba instalada desde hacía cuántas décadas, dos.
Pero por favor.
Por lo menos, ¿no?
Más mínimo.
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 Mínimo, mínimo. No, sí, correspondía, sí, más allá del dolor reinante, no correspondía otra manera de despedirlo. Digo, qué lindo si uno pudiera tener esa actitud y ese, ¿no?, esa energía con todo el mundo, ¿no?
Claro que
no,
sí.
No sé si cambiaría algo, pero yo sentí ayer, me pasó con una amiga, fíjate vos, hace años, que también, que pasó un sueño al otro, una cocinera maravillosa que teníamos en Buendía, Uruguay, y ella tenía como una red de amigos, había vivido mucho en Brasil, vivía mucho en Brasil y acá, y viste que en Brasil
también,
la despedida, la energía,
otra historia.
Los orillás, cómo te encomendás, qué pasa con los que se fueron y los que, viste, hay como también una conexión muy grande con los que se fueron, como que siempre están mandando energías. Si vos ves, por ejemplo, las telenovelas brasileñas, siempre el que resuelve un conflicto es uno que ya se fue, pero de alguna manera aparece.
Totalmente.
¿Viste?
Es cierto.
Y hay como una cosa de una confianza en todo eso, en que no, que no nos vamos, solo pasamos, que alguien nos espera o que nos viene a buscar, y que eso tiene como un aura distinta, tiene como un, como yo digo, como estrellas que pasan por ahí, ¿viste?
Claro.
Como, ¿no? Y esa amiga falleció, quedó en su cama, y la taparon con un tul, y le pusieron muchas flores.
Ay,
y alrededor era como un culto de mujeres y de hombres que cantaban. Y yo lloraba, yo no paraba de llorar, no,
claro,
no entendía, pero era también, había como una belleza de una, de qué belleza esa despedida, ¿no?
Ay, pero claro.
Qué belleza esa despedida.
Yo realmente reivindico fuerte, ¿no? Poder conversar mucho con mis vínculos cercanos sobre la muerte,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hablarlo, digerirlo, porque parece increíble, Adri, que vivimos sobre cuerpos de la historia, ¿no?
Sí, tal cual.
Y que todavía no podamos incluir la despedida como parte de un círculo vital.
O de un pasaje también.
Claro,
no,
de
no
un
sé.
Pasaje. Y
no
eso
lo sé,
no
quiere, pero te lo digo.
Claro, sí, de un pasaje, sí, ponele. No, que no lo podamos, incluir en la charla, que no lo podamos conversar con nuestros queridos y queridas. No, de no sé, amasar la idea de entender que tarde o temprano esto sucederá. Ayer estuvo de invitado por acá Alejandro Ferradas, ¿no?
Sí.
Y me decía, pa, qué loco cuando vi la noticia del negro en la tele. Y le digo, amigo, digo, un día vas a prender la tele y esa noticia serás vos o seré yo. Y está bien.
Claro.
Está bien, ¿no? Como hasta sonreírlo, porque qué bueno pensar que podemos tener la posibilidad de vivir bien, amiga.
Sí, exactamente. ¿No? Ayer Pablo Rutel me decía, me enteré de la noticia y llamé a Pitufo, y no, solo para llorar juntos, me dice.
Mi amor.
Me dijo, solo para llorar juntos, ¿qué fue lo que le dijo Pitufo Lombardo? ¿Y ahora yo qué hago? Me dice, porque parece que el negro lo atomizaba 24 horas con canciones nuevas, canciones que nunca se escucharon.
No,
y el Pitufo hace millones de trabajo, como todo el mundo de
claro.
Entonces se tardaba en responderle y Rada decía, le mandaba otro mensaje, no te gustó. No, negro, le decía.
Me encantó, es que, pero no tengo tiempo.
Pero no, negro, sí, no sé cuánto. Entonces tienen muchísimas canciones que nunca salieron a la luz.
¿Qué?
Que están ahí. Entonces, una de las primeras cosas que le dijo el que le dijo Pitufo a Pinocho, fue, ¿y ahora yo qué hago? Me dice, ¿ahora yo qué hago? Y, dice, yo, y Pablo dijo, yo llamé para llorar con él. Y digo, está bien, porque una cosa no invalida la otra.
Por supuesto.
Porque pues, por supuesto. Yo me ponía ayer en el lugar de Jorge Nasser, ¿viste? O en el lugar de también de Lucas Hugo. Dos personas jóvenes que perdieron hijos jóvenes.
Yo decía, pa, ¿cómo Jorge? De información.
No, es un... claro, ¿viste? Vos decís, ¿cómo estas personas están ahí y hacen lo posible, ¿no? Que una cosa no invalida la otra, lo que te quiero decir.
Y estoy totalmente de acuerdo. Sí. Que uno pueda tener digeridas o habladas cosas, no quiere decir que las cosas no duelan.
No, obvio.
Sobre todo cuando hay esta subversión de perder en forma no... correlativa, ¿no? No sé, en vez de perder a alguien que ya está por, que es más veterano, perder a alguien, a un hijo, debe ser una, algo que una no puede ni siquiera imaginar.
Claro.
Y por supuesto que aunque sea hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, tener masticada la idea no quiere decir no llorar ni
obvio,
no duelar.
Obvio, clarísimo.
¿No es cierto?
No, es necesario, ¿no? Tampoco convertirse en alguien que deja rebotar, digamos, los sentimientos, no sería uno. Estoy hablando con unas informativistas a propósito de un programa que va a salir más adelante, y sobre lo que los actores también, cómo tenemos que manejar el tema de nuestra salud y nuestro cuerpo, ¿no?
Upa.
Porque ellos me preguntaban sobre la comedia y el drama, y le digo, mira, tenés que estar muy saludable, sobre todo para el drama, le digo, porque cuando vos llorás, cuando vos manejás la energía de una pérdida, cuando tenés que repetirlo varias veces, tu cuerpo no sabe que vos estás actuando.
Claro.
Vos estás activando todos los resortes para deprimirte en escena, para llorar, para hacer creer al otro. Es un esfuerzo grande porque vos lo estás activando. Digo, lo mismo que te pasa a vos en el informativo cuando el 98% de las noticias son un niño baleado, un niño asesinado, un femicidio, la violación de no sé qué, la matanza de no sé cuánto. O sea, tenés que estar muy sana, porque todo eso el cuerpo lo pasa por todas tus fibras emotivas, ¿viste?
¿Qué te parece?
¿Viste? No es tan fácil. Y ella me decía, sí, la verdad que no me lo había puesto a pensar desde ese lugar. Digo, sí, le digo. Por eso mucha gente que... por ejemplo, sobre todo la gente que trabaja en comunicación y de esos lugares, o la gente que hace trabajos dramáticos o le pasaba al actor de que hacía de Pablo Escobar.
Mira,
le pasaba, me dice, mira que interpretar a esa figura, tenía medio país que lo adoraba y medio país que lo quería matar.
Claro.
Y él estaba en un hotel grabando y grabó meses, ¿viste? Y es como llevar en la espalda las muertes de
millones, de cientos de personas.
Cientos de personas.
Claro, porque aparte, ¿viste que hay algo que dicen en neurolingüística? Y es que el cerebro no distingue entre lo que es real o no, como vos estabas diciendo, ¿no? Una ficción la cree como real. Imagínate, para la gente que ve este personaje, yo me acuerdo de telenovelas cuando era niña, que la mala de la telenovela, porque en general eran malas, las malas de las telenovelas eran odiadas en la calle. Y era algo que comentaban
totalmente,
las actrices, ¿no?
Totalmente.
Que decían, pa, voy por la calle y me gritan cosas porque esas telenovelas, viste, que marcaron época.
Sí, totalmente.
Y les gritaban cosas.
Totalmente.
¿Por qué? ¿Por qué le gritaste a Andrea del Boca? ¿Entendés?
Claro,
decir, perdón, señor, es una ficción, ¿no?
Claro.
Lo que no es ficción es que hoy el programa arrancó de otra forma. Teníamos preparada música, que esto, que aquello, que lo otro. Bueno, qué interesante es poder cambiar rápidamente la ruta. Así que lo que vamos a hacer es, Peto de mi corazón, nos vamos a ir ahora a una tanda, pero antes te voy a recordar que estoy conversando con la señora Adriana da Silva, conductora, comunicadora, actriz, directora, y sobre todas las cosas y en primerísimo lugar, una mina de la hostia que aprovecha todos estos caminos profesionales para convertirse en mejor mina. Estamos en los medios públicos, esto es Radio Cultura, esto es No se arde en el infierno. Mi nombre es Mónica Navarro y quédate acá porque estoy con Adriana da Silva.
Te dejamos en el limbo por un ratito y enseguida volvemos.
Comunicate con todos los programas de Radio Cultura a través de WhatsApp, marcando 092-490-290. Parte del aire. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 5, Parte del aire.
La música que nos identifica y la información para saber sobre teatro, libros, entrevistas, recitales, cine y lo que pasa en el día. Nos escuchamos.
Parte del aire, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Aris y de Artegaray por Radio Cultura.
Cuando contratás o renovás el plan móvil de 90 GB de Antel por 888 pesos por mes el primer año, disfrutar de tu nuevo equipo 5G es parte del plan. Llévate un Nubia Neo 3GT en 24 cuotas sin interés o un Red Magic 10 Pro en 24 cuotas sin interés y con 10% off. Con el plan móvil de 90 GB de Antel, disfrutar es parte del plan. Antel, el futuro lo creamos juntos.
Escucha Radio Cultura, 1290 AM y mediospublicos.uy. Radio
Cultura. El peor pecado no quema, congela.
No se arde en el infierno.
Hace unos días estaba, bueno, yo te sigo obviamente, Adriana da Silva, te sigo en tus redes, y pusiste que hacía 40 años que estabas haciendo montada en los escenarios.
Oh, sí.
Y viste, digo, ¿cómo? 40 años, Adri.
Sí. Y sí, empecé a los 17 haciendo teatro callejero con un grupo de una cooperativa, Mesa 2. Yo no vivía en la cooperativa, pero mis amigos, casi la mayoría del grupo, vivía en la cooperativa. Uh-huh. Yo soy de la generación de Contrafarsa. Entonces, claro. En Cooperativa Mesa 3 estaba Contrafarsa, en Cooperativa Mesa 2 estaba el grupo que se llamaba Con Perdón de los Presentes, y de otros lados andaba Tato y Kela, que éramos como los artistas emergentes de la época. Entonces, cuando había, por ejemplo, empezamos nosotros haciendo actuaciones intracooperativas. Entonces, cuando había una fiesta cooperativista, allá iba Tato y Kela. Iba Contrafarsa e iba Con Perdón de los Presentes. Y nuestros, creo que las divisiones de cultura de cada cooperativa nos daban plata para comprarnos por lo menos pinturas para la cara. Nosotros nos daban 16 pesos. Sí, me 16 muero. Pesos que nos daba, y nos daba solo para pintura blanca y negra, y nos pintamos la cara como si fuéramos Marcel Marceau.
Claro.
Como para
claro.
Algo.
Para tener un detalle.
Exacto. Entonces, yo dije, no. Yo no puedo poner de mi época profesional. Tengo que poner de la época en que además hacía mi teatro callejero, que tiene todo el valor del mundo.
¿Qué te parece?
Íbamos a hacer cursos al Abrojo, Fernando Toja y nos ayudaba, Silvina Arroyo, que está en España también. Había un grupete de gente que también... Yo después entré a trabajar en el Circular, hacía puerta en Amachos.
Amachos.
Y hacía sonido ahí también. Entré a actuar al final, un día la actriz se enfermó y me dice, ¿puedes actuar? Sí, dije yo. ¡Claro! Yo tenía que hacer esposa del Gordo de Chandy, imagínate.
No te
lo tenía
creer.
Que putear de arriba abajo al Gordo de Chandy, tenía como 50 años menos. Y ellos se mataban de la risa porque yo era un piojo que entraba. Claro. Y le decimos, ¿qué haces acá? Le decía. Pues hacía los machos todo el tiempo y al final ella entraba con una cacerola.
Claro,
y sacaba.
Sí, me acuerdo perfecto.
Sacaba, ¿entendés?
Claro, aparte, a machos marcó época.
Machos no la querían poner... En
¿cuánto tiempo?
Añares. Décadas. No la querían poner los sábados y los domingos porque no confiaban en el producto. Lo pusieron miércoles, no paraban de hacer doble función. Le tuvieron que... O sea, Macho sostuvo la programación añares.
Y aparte recuerdo que iban cambiando algunos de los actores.
Claro, porque viste, las temporadas...
Claro, olvídate.
Demasiados años.
¿Qué te parece?
Entonces, yo viví toda esa etapa, Antimurga BCG, con Flaco Morris, en Sexo, Chocolate y BCG... ahí también, en el circular. Entonces, eran épocas de estudio, no eran profesionales, pero yo ya había arrancado. Claro. Ya con mi teatro callejero yo ya entendí que estaba haciendo como un servicio a un público que yo quería después acercar más adelante. Yo tenía idea, que iba a llegar a todo esto.
Claro.
Yo entré a derecho, ¿me entendés? Yo necesitaba tener una licenciatura y olvídate.
¿En serio?
Claro.
Claro, porque vos decías, necesito convertirme en profesional.
Y lo que pasa es que tenía a mis viejos que había sido peón de estancia. Mi madre era, ama de casa. Los tipos muy pobres que se vinieron del campo. Yo sentía como una obligación moral, claro, de darles la alegría de que, bueno, viste, de que iba a tener mi hijo el doctor, ¿viste?
Claro.
Pero entré a derecho y fue una etapa difícil, una facultad donde creo que no cambió mucho, no tenía dónde sentarte, entrábamos como ganado. El otro día vi una foto si había gente sentada en el marco de la puerta. No me sentí nada estimulada, más allá de que no me encantaba, era más como la obligación de
hacerlo,
hacer algo,
claro,
que a mí me gustaba derecho en el liceo y nada, y lo dejé a los 6 meses porque empecé lo que me pasa con el cuerpo, somatizo.
Claro, claro.
Me duele la cabeza, me sale caspa.
Y sí, porque
me mareo,
actriz, amiga
no
mía.
No me despierto.
Claro.
Esas cosas, viste, que está, sí, el cuerpo te avisa, te enfermas, te bajan las defensas, cosas.
Claro. Amiga, ¿y de dónde son tus viejos?
Mira, era de Cerro Largo.
Ah,
toda mi familia era de Cerro Largo.
¿Tenés todavía familia en Cerro Largo?
Bueno, muy poquitos, ¿viste?
Muy poquititos.
No, en Cerro Largo muy poquito. Tengo una tía nada más. Era un familión gigante. Mi mamá eran 17 hermanos.
¡Ah, la lila, Adri!
Criaturas.
Mirá,
sí,
vos.
17, todos en el campo. Humildes hasta la muerte, imagínate.
Claro.
Humildes hasta la muerte los dos. Y ellos se conocieron en el campo y mi viejo trabajaba en una estancia y hacía de todo, pero mayormente cocinaba. Mi viejo cocina muy bien. Sigue el otro
cocinando.
Día en casa me afilo los cuchillos. Sí, él tiene una piedrita checoslovaca y cada tanto le digo, papi, está muy, muy, 23 años, está con
no,
el bastoncito.
Un capo, tu viejo un capo.
Se acuerda de mí, de otros no. A veces yo llego y me dice, ay, recién llegaste, piensa que yo bajo de la onda.
Ay, no.
Me dice, ¿cuándo llegaste? Ahora, le digo yo.
Recién llegada.
Yo no le sigo la corriente porque para mí me conoce y mis hijas me conocen, pero interpreta como que yo estoy llegando, ¿viste?
Claro, claro.
Entonces, tiene como esas cosas que de pronto se va, ¿viste? De pronto, a veces nos sentamos y tomamos unos mates así, yo le hago un café con leche y nos ponemos a mirar. Ahora en este invierno que no se puede hacer nada ni salir, nos ponemos a mirar fútbol, de ese fútbol europeo, súper bacán, con unos jugadores excepcionales que miden como 2 metros 30. Y había un equipo que estaba todo en amarillo y negro, unos trajes, no sé cuánto, y de repente tomamos café con leche y yo con mi mate de té y me dice, che, qué bien que está Peñarol, ¿eh? No, ¿y yo qué le voy a decir?
Vos viste, papá.
Le dije, pero cada vez juegan mejor. O de pronto, y después al rato, ve que son esos estadios que son techados, que tienen
aire
acondicionado, ¿viste?
Sí, total.
Ese quedó con el Estadio Centenario.
Claro,
me
claro.
Dice, che, después decimos que acá el Uruguay no funciona. Mira este estadio.
Mira, por favor, cómo
entonces,
está.
Claro, que tenga 93 años y que vea como esa grandeza. Me da alegría, ¿qué le voy a decir?
Pero
no, papá,
obvio.
Es Ámsterdam.
Claro. Claro.
Es Ámsterdam, ¿qué le voy a decir? Y él queda re contento y después me dice, bueno, ¿y tu hermano? Ah, bueno, vamos a hablar con él que está en España. Y nos enganchamos y sigue, ¿viste? Entonces
qué
está
campo.
Como con una nebulosa de otros tiempos y el presente de, bueno, ¿viste? Y nada, es así, está sumido, pero bueno, lo tengo el viejo. Entonces está, ellos eran tipos muy sacrificados, ¿viste?
Claro,
de
claro.
Pronto, mi abuela se venía a Montevideo con mi abuelo y él tomó la decisión de que no iba a tener horizonte ahí, ¿viste? Que quería buscar otro horizonte.
Claro.
Y nada, se agarraron de la mano de mi vieja y se vinieron.
Y se vinieron para acá.
Y
a vos te quedó como esta cosa de mochilearte, que tengo que ser...
Claro.
Alguien,
claro,
¿no? Entre comillas,
claro.
Y ese alguien lo buscaste, en principio, en abogacía.
Derecho, en el derecho.
Claro.
Entonces, cuando vi que no era, una mañana estaban los dos tomando mate en la cama acá en Montevideo, todavía me acuerdo, esos juegos de cama antiguos, viste que eran los meten en los remates.
Ay, sí.
Y en la cómoda y el espejo ese medio ondulante.
Ay, sí.
Y un televisor gigante con las que
con
adentro tenía lámparas. Entonces nos prendió fuego un horror. Ya se requemó y se el estabilizador, una cosa horrible. Bueno, se prendió fuego. Nos queríamos matar porque no teníamos otra tele. Y yo estaba tomando mate con unos bizcochitos y claro, yo le dije, bueno, que dejaba y no sé cuánto, y le dije, no, me gustaría estudiar arte dramático. Y yo vi que se quedaron como en suspenso con
claro,
era como
¿cómo?
Con no sé si era un croissant o qué en la mano, o o un pan con grasa.
Claro.
Mi padre quedó con el pan con grasa tendido así en la mano, como el antebrazo, y mi madre con el mate así, que no chupaba. No,
claro, quedaron porque, petrificados.
Escúchame, para gente del campo, decirle arte dramático. ¿Qué ni cosa? Siquiera yo sabía que existía una escuela municipal de arte dramático. Me tuvieron que explicar. Porque para mí, en aquella época, lo que era teatro o lo que era espectáculo, era Rodolfo Bebán y la...
¡Claro!
¡Claro! La televisión argentina.
¡Darío Víctor!
¡Claro! Yo no sabía que se podía ser actriz. Y mis amigos me dijeron, no, en Uruguay puedes estudiar.
¿Y quiénes fueron los amigos que te dijeron?
De la cooperativa, mis
todos
amigos.
Todos los amigos de la
cooperativa. Claro, una, en realidad, hicimos todos teatro, pero una es doctora, el otro es contador, el otro es no sé cuál. Al final todos se bifurcaron y la que seguí fui yo.
Claro.
Y
entraste a la
EMAD. Me dijeron, bueno, sí, bueno, me dice mi padre, está, yo qué sé. Y entré, pero después que entré, le dije a mi viejo, no, pero yo voy a estudiar algo para conseguir trabajo, le dije. Uh-huh. Entonces, mientras hice la EMAD, hacía luces, hacía sonido, cortaba entradas, daba clases para niños, tipo, ayudaba en los deberes, hacía todo para ganar unos pesos como para que ellas sintieran que en realidad no era un capricho.
Claro.
Que yo estaba compensando, ¿viste?
Claro.
Y bueno, nada, y ahí después está, y después en realidad hice 2 años secretariado y nunca fui secretaria.
No, lo que es también...
La vida, qué sé yo, claro, ¿viste? La vida, me fui a la radio, después surgió la televisión y nunca más salí de este medio, qué sé
¿qué
yo,
te parece? ¿Viste? Capaz que a veces la actuación puede no ser... El lugar del trabajo específico que te dé dinero,
claro.
Pero fue un gran espacio de aprendizaje que te habilitó otros lugares, ¿no es
sí,
cierto?
Yo no imaginaba que iba a estar trabajando en televisión toda la vida, ¿viste? Pero
¿cuántos
está...
años, Adri?
Y
por
más
favor.
De 20, mucho más de 20, porque estuve 15 en Buen de Uruguay, como 3 en Vespertinas, hice mi programa de Palos y Astillas también como 3 en simultáneo, estuve en otros programas, Tienda Inglesa, estuve en Queremos la Tarde en Canal 5, después estos que me han invitado a Canal 10 y Canal 12 a cocinar y a hacer una hamburguesa en Canal 12.
Sí.
Y bueno, sí, como 25, 28 más o menos. Sí, ya tengo más de 30.
¡Qué bárbaro!
De trabajo, después en Radio Carve, aquí en los medios públicos tengo ya 4 años y medio. Sí, una vida, y la verdad que este era el camino, ¿viste? No había como... No hay otra chance, ¿viste? Cuando uno nace para estar, como vos en el escenario, ¿viste?
Sí.
Vos nacés para estar con la gente. Si no era esto, era un profesorado, ponele.
Claro.
Si no era esto, era de pronto la psicología.
Uh-huh.
Escuchar a la gente y tratar de... Pero bueno, está. Soy como bataclana. Me gusta ponerme los tacos y maquillarme y ponerme un... Un día le dije a Mancebo, me acuerdo, me puso un traje, era aquello, era de todo, era una fineza, era París. Y yo, claro, era París, imaginé. Yo le digo, ay, no parezco fina, Nelson.
Me
dice,
muero.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Mostrá todo esto. Es divino ese mundo de fantasía, ¿viste? Sobre todo para gente tan simple como somos nosotras,
claro,
que tenemos una vida simple, que nuestra total rutina es simple, nuestra forma de hablar, de cocinar, de estar es simple. De pronto, a las 9 de la noche, llenarte de brillantina, ponerte un tapado, unos estiletos, un vestido justo, que suene la música, una banda tocando, es como... ¡Chao! Detener la tortilla... Detener la tortilla en la sartén que me voy a poner la brillantina.
Ay, me
y
muero.
Después, claro, es eso.
Sí,
es salir de hacer Doña Flor con música de Vinicius y llegar a casa y calentar la pascualina en el microondas. Es muy gracioso, ¿entendés? Y es como que vos de noche te acostás y decís, pero qué loco es
qué
esto.
Qué loco.
Yo hace rato estaba como...
Estaba toda montada.
Montada.
En una fantasía.
Y después llego a casa y tengo que lavar los platos.
Qué belleza.
Y me pongo el pijama, que tiene
qué
de pronto me lo comí la polilla, no sé.
Qué
no sé.
Belleza.
Es una belleza, ¿viste?
Es una belleza.
Es una belleza eso. La vida del artista y el que le guste y lo hace por convicción es hermoso.
Totalmente.
Entonces, cuando vos viste ese posteo.
Ay, me reemocioné.
Miles
Adri.
De fotos tengo, obvio, de momento. Pop, hubiesen puesto 40. Pero, y lo dejé a criterio de mi hija Julieta. Digo, pone vos, le digo. Y claro, es tu vida. Cada foto es un momento, un segundo, un minuto de un montón de cosas, ¿viste? Que te has pasado. Tu pelo largo, tu panza porque recién habías parido.
Ay, claro.
Claro, ¿entendés?
Sí, pero, por favor.
Sí, el país, qué pasaba claro. en el país, quién era el presidente. Era, no sé, era todo eso. Estabas sola, estabas acompañada. Es claro. un montón de historia que es tuya, ¿no?
Ufa.
Vos ahí pusiste un instante.
Qué fuerte.
Es hermoso, qué es hermoso.
Fuerte, sí, qué sí. belleza. Mira, sí, ayer Alejandro Ferradas vino a hablar de una canción que estrenó, que en realidad es una canción que hizo hace 40 años sí. también, y que hizo una versión nueva con Fernando Cabrera. Y la canción se llama Usando Mis Pies. Tan bello, solo el nombre de la canción. Entonces, ahora que vos nombrabas a los estiletos, a subirse arriba de unos zapatos de taco, ¿qué diferencia hay en tus pies aquellos, ¿no? Los que empezaron hace 40 años y estos pies con los que caminas hoy? ¿Qué fueron aprendiendo esos pies de esas pisadas?
Hoy estoy como más racional de pronto. Uh-huh. Hoy me tengo que cuidar más. En aquellos pies no tenían horizonte de pronto, ¿viste?
Claro,
no
claro.
tenían horizonte. Si me dolía la espalda, yo seguía igual porque tenía que estar. Enganché los tacos en un tablado y seguí de largo. Y arranqué el taco y seguí de largo con medio taco, ¿viste? Hoy mis pasos son más seguros, claramente, porque camino un poquito más lento. Pero también aquellos tacos necesitaban vidriera permanentemente para ser y estar y existir.
Claro.
Yo hoy no necesito la vidriera. Uh-huh. Sí la necesito para mí, uh-huh. para sentir que todavía estoy viva y que me pasan cosas y que disfruto eso, ¿viste? Pero no excederme. Si hoy me pongo esos tacos y me engancho a un escenario y me duele la espalda, paro. En aquel momento no paraba. ¿Está? Sí. No sé si,
pero
si me entendés la imagen, ¿viste?
Sí, claro.
Sigo siendo la misma, tengo las mismas ilusiones. Cuando me siento en una platea y veo algo, no sé, algo hermoso que me emociona. El otro día veía la casa de Bernarda Alba y sentía a un Lorca como a mí me gusta, con una energía femenina de muchas mujeres, con una base de una formación clásica, y te das cuenta la que le daba como la garra y el corazón y la pasión de Lorca, y esas cosas me emocionan. Y cuando yo estoy en esos lugares o puedo estar, o cuando me gustaría estar en lugares así, es porque tengo la llama todavía viva. ¿Me entendés lo que te digo?
Pero, por supuesto.
Es como que vos decís, ay, qué bien, ¿viste? Me pasan esas cosas. Entonces, ahora estoy como recién poniéndome de nuevo los tacos. De nuevo. Estuve de championes 3 años.
Qué lindo también,
sí,
¿no?
Sí. Estoy como dándole a esos pies que vos decís el tiempo que necesitan también. Y y gozándome otras cosas, gozándome en algunos silencios, y que es muy importante, eso te lleva a un reconocimiento personal, uh-huh. de saber quién sos, qué querés, qué ya no querés, que ya no es importante, que ya no te mueve la aguja y que ya no te mueve el piso.
Espérate, dale. Un segundo. Peto, hagamos lo siguiente, vayamos a la última tandita. Tandita, qué antigüedad, señor. Vayamos a la tandita. Acordate que estoy conversando largo y tendido con Adriana da Silva, que hoy cambió qué linda las personas que llegan y dicen, ¿sabes qué? No digo cambiemos, pero ya que estoy acá, cambiemos todo. Esto es No se arde en el infierno, quédate por ahí.